escuchamos.
Con estadio. Impresionante, ¿eh? Con estadio casi lleno, ¿eh?
Es verdad, impresionante.
Hasta. Desertando.
Sí, un segundo aplauso que incluyó este anteriormente al ingreso a Quality Travel, la verdad que fue ovacionado. Sí,
que habilitaron la Colombia, digamos.
Es verdad. Y ahí está. Sonando la travesía.
¿Tiene un estadio lleno? Ah, sí. Ámsterdam, Colombia. Ah,
gracias. Sonando la travesía de Juan Luis Guerra, un temón impresionante. Y me puse a esto en la piscina donde en el momento estaba, empezó a sonar solamente música de Juan Luis Guerra. Él tuvo un pensamiento que Alvin lo desentrañó en la columna de la edición anterior cuando vinimos hace 4 años, que no creo que haya un país donde sea tan despegado el uno con respecto al puesto 2.
O por lo menos para internacionalmente.
Claro, no conocemos nosotros tanto, ¿no? Se da en muchos países que hay figuras que son mucho más reconocidas internacionalmente y en lo local de repente no tanto.
Pasaba con Shakira en Colombia, por ejemplo, que Shakira en Colombia no era muy querida y muy valorada, querían más a Carlos Vives o a Juanes, y a nivel internacional Shakira le sacaba 20 cuerpos a todos, ¿no?
Pero estás en una parte donde hay música en vivo, ponerle como sí. Ayer suena la bilirrubina algún tema de esta fiera y es... Hay otra energía.
Pasa que estás muy arriba, Juan Guerra, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial.
No, está muy salado.
No, vale, la verdad. Suena la bilirrubina y todo el mundo la conoce.
Empezaron a sonar canciones y canciones. Yo decía, temazo, conocida.
Sí, sí.
Ah, qué salvaje. Y cuando me venía la última fue esta, que la yazamié, es la octava canción más escuchada en Spotify.
Acá en Dominicana, hoy.
No, a nivel global.
Ah, a nivel global.
Sí, sí, claro.
No, de las
de Juan Luis Guerra.
De Juan Luis Guerra.
Ah, ok. Está en el puesto número 8. Hay 7 más de Juan Luis Guerra, están sí, arriba. Exacto.
Bueno, ya, tenemos algo para compartirles. Antes consejo, porque tenemos algo preparado para compartir, ¿verdad?
Sí. Es la columna de Mariano la que vino.
Ah, no, es un espacio pequeño sobre siempre los vínculos atrás, entre uruguayos y dominicanos.
Antes le digo que nosotros estamos en Punta Cana, pero para todos nuestros oyentes que están en Uruguay, y para nosotros a la vuelta, ustedes saben lo que me gusta Rocha, muchachos, y ahora que bajó un poco la temporada, tengo unas ganas de rajarme a Punta del Diablo que no se hacen una idea. Aparte, esta media estación se pone ideal para meterse a Punta del Diablo. En el Diablo y el Mar, los amigos de siempre siguen abiertos y recibiendo gente como siempre, tranqui, todo en orden, y con esa promo que tiraron, que está buenísima, desde abril hasta noviembre, esto es espectacular, ¿eh? Te quedas 3 noches, pero pagás solo 2. Así que si lo que querés es descansar, dormir bien, playas, caminatas, tan divinas aparte el alojamiento del Diablo y el Mar, bueno, pueden ir a aprovechar ahora. Nosotros nos vamos cuando lleguemos. 099-342-710 o métanse en el Instagram, que es @eldiabloyelmar.
Es como la Mona Jiménez en Córdoba, puede ser una buena analogía. Otra pregunta, ¿hablen del casamiento de los peruanos? ¿Se fue? ¿Alguien fue? Pregunta.
No, yo fui a cenar.
Vimos gente del casamiento.
Ah, ¿no fue el casamiento todavía?
No, ayer fue el casamiento de los brasileros.
Ah, pues hay una novia y un novio ahí.
Sí, exacto. Pero eran brasileros.
¿Eran brasileros?
Los peruanos,
pero eran peruanos.
400.
Yo vi mucha gente peruana vestida de lujo anoche.
¿Y qué hacen?
Sería la previa al casamiento.
¿Vas a una pretemporada de casamiento teniendo vestidos?
Yo pensé que había sido anoche.
Es extraño.
¿Vestido?
No, por eso fiesta, yo vi a los peruanos, los vi. Tenían como varias mesas reservadas en el comedor general, digamos. Sí. Me llamó la atención, dije, qué raro, el casamiento, que coman acá y después vayan al casamiento.
Hay que armar.
Estábamos con Rafael.
Ahí va, estábamos.
Cierto. Pero está, se ve que entonces no era el casamiento todavía. Pero ya estaban empinchados de gala.
Ah, sí,
en el buffet. Sí, de gala, de fiesta. Podría ayer opinar también la sobremesa, si es buen plano no armar una fiesta. Pero lo hablamos de la sobremesa y no sé si hay un consejo más. Sino
no, Mariano.
Con Mariano, que tiene algo preparado
para no hay otro consejo. Bueno,
no,
perfecto.
No, el consejo es que te escuchen, Mariano.
No, en realidad lo que queríamos era hacer un breve espacio sobre las relaciones, sobre algunos vínculos que hay entre Uruguay y República Dominicana, que pueden ser desde lo político, lo comercial y también hasta lo artístico. Estuve revisando el vínculo político entre los dos países, ¿no? Entre sus presidentes últimamente. Por ejemplo, el presidente, que es Luis Abinader. En Uruguay se le dijo mucho Abinader, pero es el presidente Abinader, como acá le dicen así.
¿Ah, sí?
Es un dirigente político y empresario que tiene mucha plata. Es el presidente dominicano que ha declarado tener mayor patrimonio en la historia del país.
¿Más que Trujillo?
Sí,
Trujillo era dueño del país.
Bueno, él declaró 70 millones de dólares y nunca un jefe de Estado acá declaró tener tanto patrimonio como él. Es de familia.
Trujillo declaraba.
Capaz que declaraba menos. Empresario, de familia de empresarios y líder de un partido de centro derecha, pero es una centro derecha que se lleva muy bien con partidos de izquierda de Sudamérica. Por ejemplo, él tiene un gran relacionamiento con Orsi, fue el primero de marzo a Montevideo, a la Asunción de Yamandú Orsi, y pidió expresamente para reunirse con Mujica, porque Luis Abinader admiraba mucho a Mujica, lo sigue admirando.
¿Juega Orsi, por ejemplo? Lo llama y le dice, che, escuchame, tengo una semanita libre, ¿no me conseguís algo ahí en Punta Cana?
No crees, no creo que juegue eso.
La gente no funciona como no. Vos. O sea, eso es algo que harías vos más bien.
Siete dominicanos. Claro. Sí, voy a estar unos días.
Sos colega, no, amigo.
No le pedís nada. Esperá que te diga. Pará que yo te arreglo ahí.
O una pulserita de Palterrese.
En el paladio.
Es un presidente de 57 años, la misma edad de Orsi tiene. Fue uno de los pocos presidentes centroamericanos que concurrió a Montevideo el primero de marzo. Se reunió, aprovechó, pidió expresamente para reunirse con Mujica, que todos querían verlo porque era como la despedida. Se reunió con el rey de España también, con Felipe VI, y con el presidente paraguayo, fueron las reuniones que tuvo. Y cuando llegó acá, elogió mucho a Yamandú Orsi y el discurso que tuvo Orsi en la Asamblea General. Habló con varios medios dominicanos elogiando eso, y también elogió la figura de Mujica y su encuentro que tuvo con él. Y después, acá cuando falleció Mujica el 13 de mayo, estuve revisando y claro, lo destacaron en un montón de medios, y casi todos lo que hicieron fue recordar la única visita que hizo Mujica a República Dominicana, que no fue como presidente. Mujica vino a Dominicana como expresidente en 2016, ya había dejado el cargo de jefe de Estado, y vino con su esposa Lucía Topolansky, sí. Y además de venir con, además de acompañarlo Lucía Topolansky, lo acompañaron Andrés Danza y Ernesto Tulbovich para presentar el libro Una Oveja Negra al Poder. Presentaron el libro, vinieron invitados por una reconocida diputada de este país, ya te digo, la diputada Minou Tavares Mirabal, que lo invitó a Mujica. Llegaron.
Con ese apellido acá, ¿no?
¿Por qué?
Las Mirabal, Mirabal. Las víctimas de Trujillo.
Sí, claro, exacto.
Víctimas célebres de
Trujillo. Su segundo apellido, Mirabal. A Mujica le entregaron, como en varios países, el honoris, en este caso fue el doctor honoris causa por sus aportes a la democracia, como un poncho rojo que se puso, y dio un discurso. La gente quedó embelesada con el discurso anticonsumista, hay que vivir, un presidente tiene que vivir como un ciudadano común, tiene que vivir como la mayoría y no como la minoría. Si querés vivir como la minoría, dedícate a los negocios. Y ahí la gente quedó embelesada, como en todo el mundo. Y pidió algunas cosas. Lo que destacan en varias notas es que José Mujica puso condiciones para llegar a República Dominicana, que a veces los uruguayos no se enteran de eso. Rechazó viajar en primera clase, que lo querían invitar en primera clase a él y a su esposa. Pidió que el hotel para su hospedaje no fuera de lujo, quería un hotel con un 3 estrellas, estaba bien, o con un 4, no quería un 5 estrellas, porque lo traían un 5 estrellas en Santo Domingo. No quería ser transportado en vehículos lujosos y mucho menos estar rodeado de muchos agentes de seguridad.
¿Cuántos pedidos tenía al final?
Sí, pero hacia el otro lado.
Era más complicado todo
lo
que pedía.
No jodas. Sí, no, pidió eso como condición.
Qué lástima para Danza y tu lobby, ¿no? Que podrían haber pasado todo eso. No.
Se reunió con el presidente de aquel momento, de acá, que es Danilo Medina, tuvo una reunión bilateral, obviamente, y después llegó, a una de las actividades llegó en un Volkswagen Cepillo, como le dicen acá, que es un Fusca celeste. Le consiguieron un Fusca celeste idéntico al suyo para hacer un traslado de una reunión a otra. Acá le dicen el Cepillo, era un Volkswagen del año 70, le sacaron fotos, le hicieron videos.
Corbatita, ¿de qué hablas? Andá a ponerla, dice.
Bueno,
se escucha la columna.
Y ese fue el último video. Después... después me puse a buscar cómo.
Ahora, ¿es acá en Dominicana que cuando asume el presidente va todo de blanco o no es acá?
No es acá.
Déjame ver, no. Costa Rica.
Que se pone la guayabera.
Que la calle, ¿te acordás
que se puso la guayabera?
No, que estaban todos de saco blanco, parecían los de.
Pero había guayabera. Era una guayabera.
No me acuerdo.
Sí, me acuerdo todo. Es como un uniforme.
Acá, que incluso no me acuerdo.
Cuando asumió Abinader acá,
iba. Sí, de todo, es impresionante. Viejo.
Bueno, Abinader...
Creo que Trump o alguien vino y no respetó, sacó el rey de España, creo que vino y no.
Exacto, no, el único que no se la... Bueno, una de las reuniones, ahora que me haces acordar, una de las reuniones que pidió tener Abinader cuando fue a Montevideo el primero de marzo fue con el presidente saliente, Luis Lacalle Pou, con el que se lleva muy bien también. O sea, esa es la particularidad que tiene este político de centro-derecha. Se lleva bien con la derecha, bien con la izquierda.
Para
en América
sería como una Beatriz Arjimón, que la
dio, sí.
La acusó de operadora del Frente Amplio.
No,
sí.
A la vicepresidenta.
¿Bianchi Arjimón?
Operó para el Frente Amplio durante 5 años. Bianchi del. Ojo que Javier García tampoco fue mucho.
No.
La arruinaron.
En general la criticaron con dureza y obviamente no piensan darle los votos para que sea embajadora en la UNESCO. Y por ejemplo, Pedro Bordaberry tampoco va a dar su voto para que Carolina H. sea embajadora en Portugal.
Con este dato, Mariano, mañana vas a estar peinando como un loco Santo Domingo, porque Fabián dice, frente a la puerta de la Casa de Gobierno en Santo Domingo hay un busto de Artigas y la bandera de Uruguay flameando. Pregunté por qué solo Uruguay es el único país que está Y el guía turista me dijo, porque somos un ejemplo para ellos, dice Fabián.
Sí, bueno, eso justamente lo quería comentar. Hay gran admiración por la historia uruguaya y por José Gervasio Ortigas, y eso está ubicado en el centro de Santo Domingo. También dicen que, ya que estás hablando de Santo Domingo, dicen que un paseo muy lindo para hacer, no sé si lo hicieron la otra vez ustedes, es ir a conocer la casa de Diego Colón, que es el hijo de Cristóbal Colón, que vivió, nació y vivió acá.
No, no lo hicimos.
Ni en Perú, no fueron
a
Santo
Domingo. A Coco Bongo fuimos.
No salieron de Punta Cana.
Ok, perfecto.
No, algunos habían. Está la tumba de Cristóbal Colón acá también. Cristóbal Colón no murió acá, pero sus restos fueron traídos hasta acá.
Qué aburrido, Mariano. Jorge, el agua en el Water Club después de tirar la cisterna. No, imagínate, bueno, antihorario o antihorario.
Bueno, en cuanto al intercambio comercial, me parecieron algunas cosas
¿qué les vendemos, interesantes. Mariano? Bueno, ¿qué les compramos, Mariano?
Ese intercambio comercial no es de gran magnitud, pero está en crecimiento. Y la vicecanciller de la República, Valeria Zucasi, nos contó para la mesa de los galanes qué son las cosas, qué es lo que hoy... Aparte le agradecemos porque la verdad que Valeria Zucasi está en días muy movidos para la Cancillería con la designación de los embajadores y con el lío político que armó todo esto, ¿no? Mm. Se tomó un tiempo para contarle al programa lo que hoy Uruguay le está vendiendo a República Dominicana.
Si bien la relación entre Uruguay y República Dominicana es de larga data, en términos de comercio queda mucho por hacer. Si miramos solamente el año 2024, es el último para el que tenemos datos estadísticos, Uruguay le vendió a República Dominicana 26 millones de dólares y en contrapartida le compramos menos de $1,000,000, o sea que hay muchísimo trabajo para hacer. En cuanto a los productos, ahí también hay algunas diferencias. Vendemos sobre todo concentrados de bebidas, esto es PepsiCo principalmente. También vendemos productos farmacéuticos y desde el 2023 lo que ha cambiado un poco y dinamizado la relación bilateral es el ingreso de las ventas de arroz a ese mercado, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que es un mercado con aranceles bien importantes. Lo que tienen por ahora para dinamizar la relación son las zonas francas, que es por donde muchas veces ingresamos, pero para tener algunas referencias, por ejemplo los lácteos, que es un producto de enorme interés pero que todavía no hemos logrado una habilitación sanitaria, tienen aranceles que van desde el 40% al 56%, lo cual es altísimo. En cereales, los aranceles pueden llegar al 99%, en madera son cercanos al 40%, en las carnes, si bien varían entre 40, pueden llegar también a 99%, y además se les aplica un arancel, un impuesto extra al arancel, que dificulta todavía un poquito más el acceso, ¿no? Entonces, me parece que es uno de esos mercados en donde, si bien estamos trabajando para conseguir habilitaciones sanitarias, en particular para lácteos y para carnes, los niveles arancelarios hacen bastante difícil, bastante compleja la posibilidad de acceder con los productos uruguayos.
Suena bastante curioso que carne y productos lácteos, que es lo que cantado debería ser lo que vendiéramos hoy, no,
por los aranceles,
no estamos logrando venderlo por los aranceles.
90 y pico por ciento.
Exacto. Hoy se venden concentrados de bebidas, PepsiCo sobre todo, productos farmacéuticos y arroz.
Pero un producto farmacéutico que yo doy fe.
Sí.
Porque lo encontré en una farmacia que cuando lo vi, tuvo un estertor como si hubiera visto a mi madre, un gemido, un alarido en la farmacia. Lo conté en su momento.
¿No era la cremita del doctor?
Doctor Selvi.
Doctor Selvi, exacto.
Es impresionante.
Bueno, pero igual hasta el año 2023 se le vendió bastante celulosa, que ahora se frenó un poco. Productos lácteos y carne bovina se le vendió a República Dominicana, pero como aumentaron mucho los aranceles, se cortó esa venta. ¿Y qué le compramos? ¿Vieron qué son? Le vendemos 26 millones de dólares en un año y nos compran solo un millón.
No podemos patalear mucho, no sea cosa que nos
pidan. Ese millón de dólares que nos compran por año es estuve averiguando en Cancillería. Productos farmacéuticos también, que ellos también nos compran a nosotros.
Le compramos nosotros
a ellos también. No. Ellos también nos compran otros productos farmacéuticos. Con productos farmacéuticos hay intercambio. Uruguay le compra productos de farmacia y Dominicana le compra productos de farmacia a Uruguay. También nos compran, en ese millón de dólares, plásticos y artículos de plástico, equipos ópticos, equipos fotográficos y de película, y también muchos instrumentos médicos. Esas son cosas que hoy Uruguay le vende a República Dominicana. De acuerdo a lo que queda por hacer, ella decía, Valeria Zucasi lo que decía es que ella espera que se puedan firmar acuerdos que están trancados hace tiempo, y hace un rato ella, que hay que recordar que Zucasi es la ex directora general de Integración y el Mercosur, y fue la jefa negociadora de Uruguay en el Mercosur durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, tuvo ese mismo rol cuando agarró Talvi la Cancillería, pero cuando se va Ernesto Talvi y asume Francisco Bustillo la manda a Vietnam como embajadora y la saca de este rol que tenía, que era súper importante en Cancillería. Ahora vuelve de Vietnam la repatriamos, digamos, la repatrió el gobierno de Orsi para ser la número dos del ministro, la número dos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto es lo que decía la vicecanciller sobre lo que tenemos que hacer de ahora en adelante con Dominicana y con otros países centroamericanos.
En términos generales, Centroamérica y el Caribe siguen siendo países o una región un poco inexplorada y en donde tenemos ejemplos muy, muy específicos de ventas y de compras, pero por eso es que estamos hablando de una región del mundo en la que queremos trabajar mejor, porque entendemos que el sector exportador uruguayo está interesado. República Dominicana, además, hay que pensar que tiene una economía basada en los servicios, en donde el turismo es esencial y por lo tanto tiene de las principales cadenas hoteleras y de restaurantes que suelen ser grandes clientes de la carne, de los lácteos y de los vinos uruguayos. Por lo tanto, yo creo que puede llegar a ser interesante la posibilidad en el futuro de iniciar algún tipo de negociación que reduzca esos aranceles.
Parece importante reconocer el trabajo de la Cancillería y de varios cancilleres honorarios que ya empezaron con el intercambio.
Bueno. ¿Qué tipo de intercambio, Rafa?
De algunos productos que mencionaba en la última participación la
vicecanciller, sí.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué, vos lo notaste en estas horas?
Vi reuniones bilaterales.
Ah, sí.
Vi.
Mariano, ¿te estás amargando algún hetero curioso de Cancillería?
Pregunta. No, no, uno tiene su fuente. Aparte, a su casi la conozco hace tiempo porque la entrevisté.
Todo lo que sea malo, Barreta lo festeja a morir. Todo lo que sea daño para otras personas, él se ríe mucho.
No, después estuve observando a ver qué uruguayos acá han brillado en sus labores, ¿no? En sus profesiones o en sus oficios. Y encontré un artista plástico y pintor que yo no conocía, que se llama
¿Qué pintor?
Fernando Varela. Es el pintor, nacido en Montevideo en el año 51. A los 25 años, en 76, a principios del 76, se fue exiliado de Montevideo y se vino de una para República Dominicana. Se vino para acá. En ninguna entrevista especifica si se vino con sus padres o solo, pero lo cierto es que se vino en los años más duros de la dictadura uruguaya. Es artista, pintor, intelectual, apasionado de la filosofía y el loco expuso en los mejores museos de República Dominicana y ya forma parte del arte dominicano su trabajo.
Jorge, no sé qué pensás, ¿de qué? Nuestro respeto y admiración hacia él. Él, pero que se quede, ¿no? No necesitamos más artistas ni pintores allá en Uruguay, ni filósofos, no. Si labura, si arregla un aire acondicionado, si destapa un caño, sí.
El tipo es un apasionado de la filosofía también, recuerda con cariño Uruguay, pero dice que ya se siente un dominicano más, él está radicado acá.
Bueno, hace 40 años está, ¿no?
Y claro,
50. Sí,
está...
76, dijo.
49 años ahí va, así que está acá, y ya... Lo consideran como un artista local, un artista dominicano, parece que casó con una dominicana, tuvo familia. Y él, en una entrevista con el canal SIN, contaba lo que destaca del pueblo dominicano, qué es lo que más le gusta de vivir acá, y también algo negativo.
A ver. Ahí lo estamos viendo. No lo estamos escuchando.
Ahí, ese es.
Tiene cara uruguayo.
No lo estábamos escuchando.
Tiene cara de uruguayo, pero camisa de dominicano.
Lo están mirando en YouTube. Bueno, les cuento un poco lo que decía acá, que no estamos
aún
escuchando.
Pasando dificultades económicas y algunas precariedades.
Bueno, él ahí decía, si querés metemos la pausa, Fabri, él ahí lo que decía es que lo que le sorprende de los dominicanos, no sé si ustedes lo verificaron acá, es que sea el día de la semana que sea y haya ocurrido lo que haya ocurrido, la gente está siempre de buen humor. Sobre todo en Santo Domingo, que es donde él vive.
Y si es todo gratis.
Y eso en las capitales es más difícil.
¿Cómo no va a ser de nuevas tarjetas? Es todo gratis.
No,
yo le pago acá. Todo gratis.
Es lo que destaca que por las calles de Santo Domingo, sea el día que sea, haya ocurrido lo que haya ocurrido, la gente está alegre y con buena onda. Siempre. Es muy difícil ver a la gente triste en Santo Domingo, a diferencia de lo que ocurría en Montevideo cuando él vivía siendo joven. Y después lo negativo que le preguntan en esta entrevista, él dice que una de las cosas que más le molestaba hace 10 años fue esta entrevista, y hoy me puse a leer y sigue pasando, son los apagones. No puede creer cómo es un país que no supera el tema de que tenga que haber cortes de luz a veces por 4 horas.
Pase el gobierno cuqui viejo.
Los gobiernos, sea el gobierno que sea, resuelven un corte de luz, hasta por asuntos empresariales, asuntos de negocios, y tenés un corte de luz de entre 4 y 5 horas en todo tu barrio. Tratan de que sea de tarde y no de noche para no complicar, que te toque cuando estás en la oficina o estudiando.
Sí, pero igual es un caos.
Llegás corriendo a abrir la
ladera. Ocurría en 2015, que fue cuando le hicieron esta entrevista, y sigue ocurriendo hoy en 2025.
Mariano.
Cortes de luz bastante largos.
Bueno, salí, sacudí alguna jaula, por favor. Bueno.
Y después
no, no, hay pájaro.
Y después, como este es un programa que ama lo deportivo y sobre todo lo futbolístico, me puse a buscar jugadores uruguayos que hayan brillado acá.
En la Liga Dominicana.
Pero hay Liga Dominicana, ese
sí, hay, sí, el campeón fue hace
y apareció un futbolista que yo no conozco. Ah. Y es Leandro Silva Iglesias. Yo quería cerrar este pequeño espacio preguntándole a alguien a ver si ustedes conocen
Leandro
a
Leandro Silva. ¿De qué, no, de River,
qué época,
no.
¿De qué época estamos hablando?
Jugó en la Liga Dominicana de Fútbol, brilló acá Leandro Silva Iglesias, y ya te digo, no es un jugador actual. Pará un poquito. No, argulete ahí, Pablo, yo lo tenía por acá el año. Él es nacido en el 87, o sea, hasta hace poco jugó. Tiene la edad de Suárez.
Sí, 13 de marzo del 87.
Sí.
Jugó en River, exactamente.
Bien,
en Tacuarembó, en Bellavista, en el Cartaginés de Costa Rica y en la Universidad OIM de República Dominicana.
Su actual equipo, pa.
En realidad no se retiró.
¿Viste
todavía?
¿Cuál es el cuadro actual?
El
Universidad OIM.
No, según Wikipedia es otro, si es este. No, tiene este, el Club Atlético Pantoja.
Ah, se ve que lo cedió en préstamo entonces la Universidad OIM. ¿Ahora está de técnico en Bella Italia?
Estamos
bien. No tenemos información. El que yo tengo acá era Pantoja, después fue al Villa y se retiró.
¿El Villa Española o Villa Teresa?
Villa Española.
Vea, sí, tenemos gente.
Ojo que puede haber otro Leandro Silva, ¿no?
Este arrancó en River.
El gatito Silva, decís vos. ¿Eh? Tiene en su cuenta de Twitter, dice, el gatito Silva.
Claro. Leandro Rodrigo Silva Iglesias, que es este.
Hay dos Leandro Silva.
Sí, este es Silva Iglesias.
Sí.
Sí, pero este, ¿ese es Silva Iglesias? Sí.
Este, el que digo
ese
yo...
Papá de Facu y Benja.
El que digo yo... es el mismo que arrancó en River y acá jugó en dos cuadros.
Cartaginés. Cartaginés.
Costa Rica. En la Universidad ese, OIM, y después en el Pantoja. Después de ahí se fue a Villa Española, y es lo mismo poner sin equipo que Villa Española y retirado.
Es verdad, mirá, sí, está
el gatito, claro.
Y el Sport Cartaginés sí es de Costa Rica, cierto, no es de acá. Acá jugó solo en esa universidad y se ve que brilló, porque es el futbolista uruguayo que destacan acá en República Dominicana. No ha habido.
El año pasado dirigió Bazañez.
Ah, tú lo tenemos en Montevideo hace tiempo.
Sí.
Bueno, por eso les quería preguntar, porque yo no lo conocía.
Dirá, Lápido.
Vamos a la pausa.
Pará, sí, ¿vos lo recordás cuando arriba, en serio?
A mí, no lo recordaba.
Jorge de Cucola,
sonó el nombre. Me sonó el nombre y dije, para mí jugaba en River.
Bien, Rafa.
Había muchos Leandro en esa época también en River. Leandro Esquerra, por ejemplo. Un 5, peticito, jugaba pila.
Son mucho más memoriosos que nosotros en ese sentido.
Sí, en ese.
Se viene la sobremesa, muchachos. Se viene la sobremesa. Soy el equipo de... Galáctico.